Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Aquellos que nos escucharon ayer saben que este programa estuvo dedicado a la tragedia que vive España. Y de manera especial, Madrid. Madrid ante el azote del coronavirus. Una pandemia que ha venido a llenar de temor y dolor al mundo, que ha trastocado nuestro presente y que trastocará, como ya va siendo obvio, nuestro futuro, al menos el más cercano. El número de muertos, señoras y señores, es cada vez mayor. El número de contagiados es cada vez mayor. El número de desempleados es cada vez mayor. Y aunque se espera que con la llegada del verano el virus desaparezca y el número de enfermos y de muertos disminuya, no hay garantía de que esto ocurra. Y algo no menos preocupante, no hay garantía de que el virus no reaparezca en el otoño. ¿Cuál sería la única ventaja sobre él si reapareciera en el otoño? Bueno, lo ha dicho la máxima autoridad de salud en Estados Unidos, que el mundo estaría más preparado para enfrentarse a él. Amigos, tienen que cuidarse, sobre todo aquellos de ustedes que viven en Cuba y se ven forzados a salir de sus casas para ocuparse de más de un asunto impostergable. Eviten los grupos de personas y si no pueden evitarlos, traten de mantener una distancia de varios pies entre ustedes y los demás. Si alguien se burla de sus precauciones, sabemos cómo somos los cubanos, si alguien se burla de sus precauciones, si alguien se molesta y les dice una grosería, recuérdenle que ustedes no solo están tomando esas precauciones para beneficio de ustedes mismos, sino para beneficios de los demás, para beneficio de los demás, incluso de ellos. Porque cualquiera puede contagiar a cualquiera. Y hablo de cualquiera porque muchas personas que ya tienen el virus no han desarrollado ningún síntoma que les indique que ya han sido contagiadas y pueden contagiar a otras personas. Nunca, como en estos momentos, ha sido menos egoísta cuidar de nuestra salud tanto como cuidamos la salud de los demás.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantar el amor y a la vida, quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, te engañé sin saber que era yo quien perdí. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé de vivir. De vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos.
Amigos, es Julio Iglesias interpretando Me olvidé de vivir. No debemos olvidarnos de vivir aunque estemos pasando por tiempos tan difíciles como los actuales.
Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
Efectivamente, Julio Iglesias, señoras y señores, interpretando Me olvidé de vivir. En lo que se refiere al coronavirus y a las personas mayores, y sé que hay muchas personas mayores que escuchan este espacio, ustedes, amigas mías, son las que más deben cuidarse por sus hijos, por sus nietos, por todos sus seres queridos. Una persona que ha contraído el coronavirus debe permanecer aislada. Y sé perfectamente que no todos los hogares de Cuba tienen una habitación donde alguien pueda ser recluido y pasar al menos 2 semanas sin tener contacto directo con el resto de la familia. Lo sé. Pero fíjense en este ejemplo, en esta historia que voy a contarles. Ayer se supo que Chris Cuomo, uno de los analistas, políticos, periodistas y presentadores de televisión más populares de Estados Unidos, un hombre de 49 años, contrajo el coronavirus después de estar en contacto con varias personas que no sabían que ellas lo habían contraído. Chris Cuomo ha tenido que encerrarse en el sótano de su casa para no contagiar a su mujer y a sus hijos. Andrew Cuomo, su hermano mayor, gobernador del estado de Nueva York, ha contado públicamente, escuchen esto, que hace 2 semanas la madre de ambos, de él, Andrew, y de Chris, que vive sola, manifestó su deseo de ir a pasarse unos días en casa de Chris, el hijo menor. Y él, Andrew, trató de disuadirlos a ambos, a su madre y a su hermano. Trató de convencerlos de que era un peligro que su madre saliera de la casa. Pero Andrew Cuomo no tuvo éxito. Chris decidió complacer a su madre y traerla a pasar unos días con él. Algo totalmente comprensible desde el punto de vista afectivo. La señora se sentía sola, su hijo menor quiso tenerla en su casa para acompañarla y hacerle pasar unos días mejores. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si esa señora también hubiera contraído el virus a través de su hijo? ¿Qué podría pasar aún si lo contrajo durante esos días que estuvo con él en su casa? Es casi seguro que Chris Cuomo, el periodista, el analista, se recupere. Pero ¿y ella? ¿Y cómo se sentiría su hijo Chris Cuomo si su madre muriera como resultado de un virus que él le contagió, desoyendo el consejo de Andrew, su hermano mayor, ¿cómo se sentiría? Está claro, insisto, que la decisión de traer a su madre a su casa solo tenía un propósito: complacerla, alegrar a la señora con su compañía y con la compañía de los nietos. Pero incluso un acto de amor como ese puede tener en estos momentos consecuencias fatales. No se expongan, permanezcan en su casa por ustedes y por los demás. El enemigo está donde quiera. Ahí tienen el caso de España. Paloma San Basilio, señoras y señores, interpretando El sueño imposible, esa canción procedente de una obra musical hermosísima titulada El hombre de la mancha, por supuesto, una obra basada en El Quijote de Cervantes. Ayer compartí y comenté con ustedes algunos artículos que han venido apareciendo en el diario español El País durante las últimas semanas. Artículos, tengo que decirlo, y unos de ustedes los escucharon, conmovedores y aleccionadores, artículos escritos por personas que han visto morir a algunos de sus seres queridos en la habitación de un hospital, sí, de un buen hospital, pero en una habitación a la que ellos no han podido entrar para darles un beso y un abrazo de despedida, porque el contagio no solo podía redundar en perjuicio de ellos, sino, para decirlo en pocas palabras, en perjuicio de la sociedad. Y eso es lo que se está jugando en estos momentos el mundo. No es que nos enfermemos nosotros, ni que se enfermen nuestros seres queridos. Es que por cada enfermo que haya, habrá muchos más. Pero el final del programa de ayer me sorprendió leyéndoles el primer párrafo de uno de esos artículos, y no quiero dejar de compartirlo con ustedes. Su autora es la periodista Esther Arroyo, y el artículo se titula Liberar Espacio. A mi abuela de 93 años la sacan de paliativos. Tengan presente esa frase, liberar espacios. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Y qué quiere decir que la sacan de paliativos? Bueno, la sacan de un centro médico en España, donde una persona que sufre una enfermedad de tipo terminal recibe atención médica para minimizar los dolores, las molestias, para tener una mejor calidad de vida en sus últimas semanas, en sus últimos meses. Ahora bien, escuchen ustedes lo que dice Esther Arroyo sobre su caso y el caso de su abuela. No hay nada más duro en este mundo que despedir a un ser querido. Nunca he sabido qué puede ser más desgarrador, si una pérdida repentina o un adiós producto de una larga enfermedad. ¿Qué más da? Se trata de un dolor irreparable. ¿Qué ser humano está preparado para asumir que nunca más podrá abrazar a un padre, a una madre, a un hermano o hermana, a los abuelos? ¡Ay, los abuelos!, dice Esther Arroyo. ¡Qué triste es verles marchar, apagarse lentamente, sufrir al ver diluirse su dignidad! Mi abuela Julia lleva meses entre la vida y la muerte. Hemos tenido tiempo de interiorizar que no hay esperanza, que es el final. Ya nunca me dirá, cariño, te echo una tortilla de patatas para que cenes en el periódico, ni sacará esa mala leche que ha gastado siempre. No tiene fuerzas. Por eso se encuentra en la unidad de cuidados paliativos de un hospital madrileño, maravillosamente bien atendida, por cierto. Es decir, amigos, para esta señora, para la abuela de 93 años de Esther Arroyo, ya no hay cura. Está simple y llanamente en un ala del hospital donde se le administra a cada enfermo terminal un cuidado especial para que se sienta lo mejor posible antes de morir. Y Esther Arroyo continúa diciendo, allí nunca ha faltado una palabra de cariño hacia ella y hacia nuestra familia, buenos modales y estupenda atención. Pero la situación ha cambiado esta semana en plena crisis del coronavirus en Madrid. Mi abuela, enferma crónica de 93 años, se encuentra en dicho centro tras ser valorada por el equipo de cuidados paliativos del prestigioso Hospital Ramón y Cajal y tras ser diagnosticada desde hace meses de un cuadro irreversible. Un tumor en la zona abdominal, insuficiencia renal, infección respiratoria y otras cosas. Nos dieron nulas esperanzas de vida, dadas las circunstancias. Por recomendación médica, sigue diciendo Esther Arroyo, decidimos no realizar una biopsia para conocer el alcance de dicho tumor. Se trataba de una prueba demasiado invasiva y no tenía sentido hacerle pasar por ello, puesto que en el caso de una persona tan mayor y tan débil, no se contemplaba someterla a un tratamiento. Por eso fue trasladada a dicha unidad, donde el objetivo, recordémoslo, no es curar al enfermo, sino darle las atenciones médicas necesarias en sus últimos días de vida y aliviar cualquier sufrimiento que pueda padecer. Extrañamente, este lunes, sigue diciendo Esther Arroyo, su doctor habitual fue sustituido por otro y se decidió volver a hacer la misma prueba que ya le realizaron en su momento para valorar de nuevo su situación. Justamente ahora, y no tiempo atrás, al recibir los resultados, la sorpresa fue mayúscula. El tumor que tenía mi abuela y que le causaba ciertos trastornos, ya no aparecía en el informe radiológico.
Dime tú, puente de piedra, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río. Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado. Si me ha olvidado, y si sabe que he quedado, y si sabe que he quedado con el corazón herido. Te busqué por todas partes, en las cumbres y en el llano, en los picos de la sierra y en las aguas del pantano. He preguntado a los vientos y al polvo de los caminos, pero ninguno me dice cuál ha sido tu destino.
Amigos, es Pepe Lara con los Chavales de España, interpretando Puente de Piedra. Yo no creo en los milagros, continúa diciendo Esther Arroyo al referirse al caso de su abuela en este artículo que estoy compartiendo con ustedes. Yo no creo en los milagros, pero oiga, a lo mejor estamos ante uno de ellos. ¿Cómo es posible, si no se ha aplicado tratamiento alguno para atajar el tumor, que éste haya desaparecido? ¿Acaso el diagnóstico inicial y en base al cual se la ha tratado durante todo su ingreso era erróneo? ¿O es este último el que no cuadra? Es decir, esta mujer se está preguntando cómo es posible que de repente, si no se le ha aplicado a su abuela un tratamiento de ningún tipo, el tumor que le diagnosticaron haya desaparecido. Sea como fuere, continúa diciendo Esther Arroyo, consideran que ya no hay motivos para mantener a mi abuela en el centro, por lo que le darán de alta. Ella sigue en la misma situación de dependencia total, con un hilo de vida, postrada en una cama, pero ahora no solo merece cuidados paliativos en el hospital, tampoco los merece en casa, ni ayuda asistencial, ni acceso a una residencia temporal, nada. Ahora es exclusivamente responsabilidad de la familia. Es decir, que de repente, al no aparecer el tumor en el nuevo estudio que le han hecho, le han dado de alta a esta anciana de 93 años para que sea su familia quien la cuide, porque ya no merece, según este hospital, cuidados paliativos. Estamos ante una emergencia sanitaria, dice Esther Arroyo, con una situación que en Madrid se complica por momentos. Somos conscientes, y si hay que reestructurar hospitales, trasladar enfermos o lo que sea menester para adaptar el sistema sanitario al nuevo escenario, adelante. Pero si este cambio de diagnóstico de un día para otro responde, escuchen esto, responde a la intención de liberar espacio para nuevos pacientes, dejando sin asistencia médica a una persona extremadamente vulnerable, no es aceptable. Es una crueldad y una indecencia. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Y me parece mentira y todo aquello pasó.
Efectivamente, amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí. Acabamos de escuchar también a los Sabandeños interpretar una hermosa canción española titulada Dos Cruces, una canción que seguramente muchos de ustedes conocen, recuerdan y hasta se saben de memoria. Hoy estamos tratando de animar el programa con algunas canciones españolas porque estamos hablando una vez más de España. España que atraviesa días muy difíciles, muy tristes, sobre todo para los madrileños. Y queremos solidarizarnos en cierta forma con estos difíciles momentos que está viviendo ese país tan querido para nosotros, los cubanos. Yo quisiera, antes de seguir adelante con el tema del programa de hoy, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido, por su apoyo, por su compañía, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que, aunque estoy haciendo el programa desde la casa, como tantos otros colegas, estoy al tanto de los correos que ustedes me envían. Nuestra dirección, para aquellos que aún no la tengan, es muy sencilla: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y estamos repasando y comentando con ustedes un artículo de la periodista Esther Arroyo. Una mujer que nos cuenta en este artículo cómo su abuela de 93 años ha estado durante ya algunos meses en un centro de cuidados paliativos. Su abuela padece una enfermedad terminal, no hay nada más que hacer con ella, porque entre los problemas que tenía o tiene, no sabemos, se encuentra un tumor, y los médicos han llegado a la conclusión de que no vale la pena hacer ningún tipo de tratamiento especial, tratándose de una mujer de 93 años que tiene otros problemas de salud. Esta mujer ha estado en este centro de cuidados paliativos, maravillosamente, como dice su nieta, bien atendida, pero de repente su médico habitual fue sustituido por otro médico que sugirió hacer un nuevo reconocimiento de la señora, y ese nuevo reconocimiento arrojó como resultado que la señora no tiene el tumor que se había pensado que tenía. No lo tiene. Por un milagro, por un error en el primer estudio, en la primera investigación, por un error en la segunda investigación, lo único cierto es, como cuenta su nieta Esther Arroyo, que este hospital ha decidido devolver a esta señora a su casa para que sea la familia la que se ocupe de ella, aunque esta mujer solo tiene un hilo de vida y tiene, supongo, muchas molestias y malestares que solo en un hospital pueden aliviarse. Esther Arroyo sospecha que lo que el hospital ha tratado de hacer ha sido ganar un espacio más para otro enfermo, sacando a su abuela, que ya es una mujer vencida, aunque el tumor que se suponía que tuviera ya no lo tiene, supuestamente. Y Esther Arroyo llega a la conclusión de que esto, señoras y señores, aunque sea lógico, es una crueldad y, como llega a decir Esther Arroyo, una indecencia. Esther Arroyo añade: por supuesto que mi abuela no tiene expectativas de mejora, por eso está donde está. Pero esto de que se vaya a morir fuera para dejar paso a otros que se puedan curar, me parece tremendo. Pero vale, aunque sería un detalle, continuar ofreciéndole algún apoyo médico por humanidad. Vaya. Por supuesto, Esther Arroyo termina este artículo con una ironía, ¿verdad? Aunque los médicos actuales en Madrid quieran deshacerse de esta señora que tiene 93 años y a quien no le queda muy poco de vida, sería un detalle, sería una consideración no enviarla a la casa como si esa señora estuviera bien, sino, si van a enviarla a la casa, continuar ofreciéndole algún apoyo por humanidad, como dice su nieta, por humanidad. Miren ustedes, señoras y señores, a qué extremos ha llegado la situación en España. Sacar a algunos enfermos de los hospitales que por razones de edad y de estado de gravedad ya no tienen esperanza de cuidarse, para que el espacio ocupado por ellos lo ocupen otros enfermos, quizás más jóvenes, quizás más propensos a superar la lucha contra el coronavirus. Parece que es un cuento de una película de horror o de una película macabra, pero no. Eso está pasando en estos momentos. Sospecho que no solo en España, que no solo en Madrid, sino que en muchos lugares donde se ha llegado a la conclusión de que la prioridad debe ser tratar de curar a los más sanos y, por supuesto, quizás a los más jóvenes.
A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que de amor me muera. Que no miras en tus ojos, que no llames a tu puerta, que no pises esa noche,
hasta que de amor me muera.
Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue si vino de su casa a la alameda.
A
tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que por ti me muera.
Amigos, son Lola Flores y su hija Lolita interpretando A tu vera.
Que no bebiese en tu pausa, que no jurase en la reja, que no mirase contigo la luna de primavera.
A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que por ti me muera.
Ya pueden clavar ya pueden cruzar tijeras,
ya pueden cubrir con sal
los ladrillos de tu puerta. Hasta el día en que me muera.
No quiero dejar de compartir con ustedes una carta muy breve, también publicada por el diario El País, bajo el siguiente título y el siguiente subtítulo. Abuelo, me alejan de ti y estoy enfadado. Carta de un nieto aislado por la crisis del coronavirus a su abuelo, que padece demencia y está en una residencia para ancianos. La carta, señoras y señores, aparece en un artículo de Ana M. Longo, dedicado a las consecuencias que puede tener en los niños, una crisis como la actual. Escuchen ustedes lo que dice Ana M. Longo. Ninguno hubiese deseado jamás un aislamiento de estas características. A Pablo Míguez, de 12 años de edad, no solo se le ha roto su rutina de visitar 3 veces a la semana a su abuelo con demencia en una residencia para ancianos, también se le ha roto el corazón al no poder compartir con él esos momentos tan únicos. Su madre le ha animado a escribirle a su abuelo, a escribirle una carta que el niño ha titulado «Abuelo, me alejan de ti y estoy enfadado». Y aquí tienen ustedes, señoras y señores, lo que le dice este niño a su abuelo, es un niño de 12 años, en esta carta. Hola, abuelo. Los papás no me dejan salir de casa. Dicen que hay un virus en la calle y nadie sale porque puede ponerse enfermo. No puedo ir al cole ni jugar con mis amigos. Abuelo, me alejan de ti y estoy enfadado. Puede ser que haya hecho algo malo y me estén castigando sin verte. Siento que te estoy fallando. Anoche escuché a mamá decirle a una amiga por teléfono que se sentía agobiada y triste por lo que viene, por mí. Decía que su jefe probablemente la despedirá. Papá sigue trabajando, repartiendo comida al súper. Lleva una mascarilla. A mamá le duele que estés solo. Ayer le prohibieron verte. Asegura que eres fuerte y que estarás bien atendido. Abuelo, no podemos abrazarte y acariciarte la cara. Te gustaba, sonreías al verme y sentirme. Me gustaba enseñarte las tareas que hago en el cole y contarte chistes. Confío en la gente que está buscando una vacuna. Médicos y enfermeros nos ayudan y curan. Esto es como una prueba, como un juego de la Play. Hay que pasar diferentes fases hasta que ganas la partida. Ahora me siento un poco como tu abuelo, encerrado en mí mismo y entre cuatro paredes. No podemos hacer lo que queremos. Deseamos huir con fuerza, aunque no es lo correcto y nos frenan. Solo pienso en el momento de reencontrarnos y volver a abrazarte y besarte. Eso sí cura cualquier pena. Espérame, ¿vale? No te olvido, Pablo. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, una carta escrita por este niño español de 12 años, Pablo Míguez, este niño español de 12 años, que no se consuela de no poder visitar a su abuelo como suele hacerlo tres veces a la semana, porque su abuelo está en una residencia para ancianos y, por supuesto, Míguez o la madre de Míguez pueden contagiarle el coronavirus. Este muchacho siente que le está fallando a su abuelo. Y aunque entiende porque su madre se lo ha explicado, entiende por qué no lo dejan visitarlo, está enfadado y llega a pensar que él, este muchacho, este niño ha hecho algo malo y que por eso lo están castigando y no lo dejen ver a su abuelo. Anoche, dice, escuché a mamá decirle a una amiga por teléfono que se sentía agobiada y triste por lo que viene, por mí. Ese niño está consciente de que a España le siguen esperando tiempos muy difíciles. Mamá decía que su jefe probablemente la despedirá. Este niño está al tanto de que en su casa puede haber una situación económica apretada. ¿Por qué? Porque los negocios están cerrados, las empresas están cerradas y el jefe de su madre probablemente tendrá que despedirla. Su papá anda repartiendo comida con una mascarilla y a mamá le dice, le duele que estés solo. Ayer, le dice este niño a su abuelo, le prohibieron verte. Fíjense ustedes cómo todas estas cosas están marcando a este niño en una edad peliaguda, los 12 años, ¿verdad? Una edad en que el niño comienza a dejar de ser niño para convertirse en un adolescente. Este niño recuerda cómo le gustaba enseñarle al abuelo sus tareas, pasarle la mano por la cara. Pero trata de consolar al abuelo diciéndole que bueno, que hay que pasar por distintas fases antes de que puedan volver a reunirse. Y termina su carta con esta frase preciosa. Solo siento o solo pienso en el momento de reencontrarnos y volver a abrazarte y besarte. Eso sí cura cualquier pena. Espérame, ¿vale? No te olvido. Qué carta tan hermosa, ¿verdad?
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, qué plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca allí le llaman el malecón. había coches de caballo, era por mayo. Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son. El son de los puertos, dulce de guayaba, calabaza huerto, aún pregunto quién me lo cantaba.
Amigos, es Pablo Cano interpretando una canción hermosa titulada Habaneras de Cádiz, una canción donde confluyen La Habana y esa ciudad española.
Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe, así se escribe, cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango, de esta manera, esta manera, de Piriñaca y de Carnaval.
Así es, amigos, Pablo Cano interpretando Habaneras de Cádiz. ¿Saben ustedes qué sería lo más triste de todo esto que está pasando? Como ha dicho alguien, ¿qué sería lo más triste? Que no supiéramos aprovechar la lección, que no atináramos a sacar algo útil de esta tragedia. Esta tragedia ha estremecido al mundo, ha estremecido al mundo. Ahora bien, ¿qué lección podemos sacar de ella? Para que en el futuro, si algo similar se repite, las cosas no lleguen al extremo a que han llegado en estos momentos. No solo en España, sino en distintas partes del mundo. Ustedes saben lo que ha pasado en Italia y deben estar al tanto de lo que está pasando en Estados Unidos, amigos. Los Estados Unidos pinta mal. Lo dijo ayer el presidente, lo dijeron las principales autoridades de salud de este país. Esperan dos semanas terribles en Estados Unidos, donde puede haber fácilmente más de 100.000 muertos. Si son así las cosas, al menos tenemos desde nuestros hogares que reflexionar sobre lo que ha pasado y reflexionar también sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya vemos cómo de un día a otro todo cambia. Todo cambia y nosotros no estamos preparados para esos cambios.
Música. española que con su negrura te supo embosar. Patria que duele a novias, a coplas y a rosas y a flores de azar. La noche escapa española que con su negrura te supo.
Y así, amigos, con Plácido Domingo interpretando Españolería de Agustín Lara, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo estuve en Madrid en abril del año pasado. ¿Quién iba a imaginar por entonces que solo un año después esa ciudad conversadora, alegre, noctámbula, llena de teatros y de música, llena de luces y cafés, iba a ver a tanta gente suya enfermar y morir? No nos engañemos, señoras y señores, nuestro único tesoro es el presente. Hay que aprovecharlo porque nadie nos lo devolverá. Hasta pronto.
Es más.